La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Pues saludo ya a Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Próximo candidato también, ya sabemos, confirmado desde ayer en la lista del Partido Popular a las elecciones del 28 de mayo. Además, también va a ser senador por designación territorial. Buenas noches, Enrique.
Buenas noches.
Y encantado de saludarte y de que estés aquí con nosotros. Estábamos comentando, yo no sé si has visto la vista ayer, la entrevista de lo de Évole, a lo de Yolanda.
No lo he visto. Es que ahora reconozco que como estamos en campaña, bueno, parece que solo tenemos una misión en la vida, pero también pasan más cosas, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad de verla.
Pues apasionante la entrevista. En fin, sí. Luego la comentaremos un poquito más, un poco más adelante. ¿Cómo está la sanidad en Madrid? Es verdad que hemos tenido un periodo muy conflictivo, una huelga quizá demasiado larga, más de lo que a muchos nos hubiese gustado esa huelga. Eso se ha solucionado. Hoy me fijaba en unas declaraciones que hacía, creo que ha sido el presidente de la comunidad, ha sido Lambán, creo, el presidente de Aragón, que hablaba de la necesidad de volver a llegar a algún tipo de acuerdo y le exigía al gobierno que alcanzara algún tipo de acuerdo para solucionar la sanidad porque estaba al borde del colapso. O sea, no es un problema de Madrid, tenemos claro que es un problema de toda España. ¿Y qué es lo que hay que hacer?
Bueno, es un problema de carácter nacional, ¿no? Yo creo que todo lo que ocurrió en la pandemia, ¿no?, con el grado de tensión que vivió todo nuestro sistema sanitario, porque, bueno, nunca se había vivido en los últimos 100 años que una única patología ocupase casi el 98% de la actividad del Sistema Nacional de Salud. Y fruto de esa pandemia y luego el desplazamiento que ha hecho del resto de patologías, una vez que, bueno, todavía tenemos con nosotros, pero ya que estamos en fase de control, pues lógicamente toda esa actividad ha habido que ir recuperándola y sobre todo encontrándonos con los profesionales, o sea, es más actividad con profesionales más cansados después de todo lo que había ocurrido y sobre todo, que es la base sobre la que pivotan todos los problemas, es un problema principalmente de profesionales. O sea, no nos engañemos que nosotros denunciamos desde el primer momento que la escasez de médicos y pediatras era un problema de Estado y que esto el Ministerio ha tenido más tiempo más que de sobra para poder planificar, porque la formación de un profesional se tarda su tiempo, ¿no? Había que actuar en todo el itinerario formativo en universidades, que ahora empiezan a tomar las primeras medidas en número de plazas MIR, y luego con decisiones también organizativas que tomamos las comunidades autónomas de los mayores 65 que se sigan quedando, establecer modelos de organizativos que sean más fáciles para el profesional, pero a partir de ahí, de la escasez de profesionales, llega el resto, porque claro, son pacientes que no pueden ver porque no hay profesionales, además pasa en toda España, especialmente, bueno, cuatro especialidades que son pediatría, psiquiatría, luego geriatría y también anestesia, y todo eso pues tiene un impacto sobre el sistema sanitario. Y a partir de ahí ya, pues claro, eso produce demoras en la asistencia a los profesionales, cambios de carácter importante en todos los procesos, y todo eso, pues claro, es malestar, es tiempo de demora, y todo eso, pues claro, genera lo que nos ha generado. Lo que decía Lambán, bueno, lo ha tenido bien fácil. Bueno, yo he vivido con cinco ministros socialistas en 5 años, que también yo creo que eso...
Eso hace mucho también, sí.
Muchísimo, claro. Porque la sanidad técnicamente es muy compleja. Y claro, cuando llegue este ministro, que ojalá tengamos mejor interlocución que especialmente con los dos últimos que hemos tenido, pero desde luego, claro, cuando se empieza a enterar, se tiene que ir, porque llegará Alberto Núñez Feijóo. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer es pensar en una estrategia a largo plazo de todo el Sistema Nacional de Salud y dando soluciones al problema base y sobre el que luego llega el resto, ¿no? Porque es verdad que la sanidad española está a muy buen nivel. Yo creo que, yo hablo por la Comunidad de Madrid, vamos con muy buenos datos es la primera región en Europa con indicadores de salud, la esperanza de vida está en 85,2 años, o sea que tenemos muchos datos que van en esa línea, pero o sea, siempre la sanidad es una lucha contra el tiempo, ¿no? En las listas de espera, en el tiempo que te viene una consulta, en muchas cosas, y todo eso pues hay que trabajarlo y sobre todo pensando en una idea de Sistema Nacional de Salud, no si esto va bien es el Ministerio y si va mal son las comunidades autónomas, que por desgracia es lo que hemos padecido estos últimos 5 años.
Bueno, es que esa suele ser una constante, es decir, evidentemente el gobierno siempre se apropia de los éxitos y los datos malos, estos son un problema de las comunidades autónomas, especialmente aquí en Madrid.
Sí.
Es decir, ha habido, o por lo menos podemos tener esa percepción, de que ha habido una digamos, poco entendimiento entre el gobierno nacional y el gobierno regional en esta materia, y se ha utilizado, ha habido una utilización de la sanidad para hacer daño al gobierno regional, o esto es una, o esto es una percepción equivocada?
No, es una percepción real y es un, o sea, ha habido una intención, yo diría clara, o sea, perfectamente planificada, y lo pusieron en marcha a raíz de declararse la pandemia. Nosotros hemos visto, podría hablar hasta de 26 acciones, o sea, tan importantes como cuando Madrid, si Madrid no se mueve, no se hubiese movido el resto de España, y eso es una realidad. Nosotros empezamos cuando, antes del 8 de marzo, además que tuvimos reuniones todos los días en el Ministerio, dijimos, aquí está pasando algo muy gordo. El Ministerio negaba, hablaban de que no, todos los casos están trazados, y el efecto multiplicador que tuvo el 8 de marzo. Luego, cuando nosotros empezamos a decir, hay que obligar al uso de mascarilla, también nos criticaron. Cuando repartimos a la población, nos criticamos. Cuando empezamos con la estrategia de test de antígenos antes que nadie, también nos criticaron. Nos hablaban de falsear datos. O sea, el gobierno ha tenido una estrategia absolutamente premeditada contra Madrid, y lo ha hecho abiertamente, bueno, con sus terminales mediáticas. Nosotros lo hemos padecido en muchos niveles. Y yo creo que eso ha sido una estrategia muy mala, ¿no? Y, por ejemplo, también algo que fue lo más sangrante cuando en octubre, cuando ya estábamos en, me acuerdo perfectamente, el puente de la Hispanidad, cuando Madrid descendía claramente en su número de contagios, estábamos con el modelo de zonas básicas funcionando, o sea, el gobierno, o sea, nos obligó al cierre perimetral de Madrid en contra de lo que había decidido la comunidad autónoma, cosa que no ha hecho en ninguna otra comunidad. O sea, nosotros hemos vivido con el gobierno de España una relación muy complicada por ese ensañamiento que ha tenido con Madrid de manera permanente. O sea, además que lo digo claramente, porque lo hemos padecido. Con ella fue al inicio, y luego otro capítulo fue el de las vacunas, que también fue tremendo, ¿no? Cuando estaban permanentemente atacando con los datos de porcentajes de vacunación. Me acuerdo también el conflicto que mantuvimos con AstraZeneca, que el Ministerio decidió de manera unilateral quitar uno de los proveedores, que fue AstraZeneca, aquello que nosotros apostamos por decir, es que cuantos más madrileños se vacunen, que además me acuerdo perfectamente que fue después de cuarta ola, o sea, que es que hemos vivido mucho conflicto con ellos, porque es que han estado atacando permanentemente a la sanidad madrileña. Y entonces, bueno, nosotros, pues lógicamente, bueno, nos defendíamos, pero no por nosotros, sino por la salud de los madrileños.
¿La huelga ha estado manipulada también políticamente?
Bueno, eso lo dijeron los propios convocantes de la huelga. Yo me acuerdo de un audio que decían que había que mantener la huelga hasta las elecciones de mayo y quedaba igual, y luego, bueno, por mensajes que tenían, que ellos trasladaban a todos los huelguistas, bueno, hay que decir un porcentaje que no llegaba nunca al 10% de los médicos que podían estar activos. Yo creo que hubo un componente, es verdad que en primaria nosotros con nuestro plan de mejora que ya estaba en marcha, bueno, cuando se convoca la huelga hubo algunos avances, pero de todas maneras nosotros hemos llegado a un acuerdo cuando el sindicato ha querido sentarse a hablar de condiciones laborales y no hablar de política, que es lo que teníamos, porque nadie puede entender que reunión tras reunión, cuando había un avance, había una nueva reivindicación. Hemos tenido esas durante 4 meses y al final la solución se llegó pues cuando realmente ya dijimos, o sea, nosotros, o sea, ya tenemos claro que si no hubiese habido un avance en esa última reunión, no teníamos más que hablar con ellos.
Porque el acuerdo se llega sobre todo en la subida salarial, que
principalmente,
que ya estaba encima de la mesa.
Sí, lo que hicimos, bueno, fue cambiar un poco el sistema de complementos que tenían los médicos y pediatras, porque, bueno, principalmente, y resumiendo, empezamos a pagar lo que eran las plazas de difícil cobertura, que principalmente son las de turno de tarde, porque Madrid tiene una característica que no tiene ninguna comunidad autónoma, que las horas de actividad que tiene en atención primaria es la única que abre por la mañana y por las tardes, y con sus 80 puntos de atención continuada para noches y fines de semana. Eso es una de las principales fortalezas que tiene Madrid. Entonces, sí que teníamos más dificultad por ese problema de escasez de médicos para cubrir esas plazas, y lo que hicimos fue establecer un complemento de turnicidad por la tarde, bueno, que eran 500 euros si el médico estaba sus 5 tardes en el turno de tarde, y luego permitíamos deslizar alguna de esas tardes por la mañana y también tenía un complemento. Luego había otro que era por población atendida y categoría deficitaria, como es el caso de médicos y pediatras, que entonces lo que establecíamos lo pagábamos al 100%. 100% de los médicos, que también es otro, y otro complemento que es la ruralidad, que aunque parezca que no, pero Madrid también tiene municipios rurales, y con todo eso, bueno, pues hemos doblado los complementos. Uh-huh. O sea, estaban en 26 millones y hemos pasado casi a 52, lo cual es un esfuerzo muy importante por parte de la comunidad, más otras medidas de cómo controlamos el sistema de agendas, establecer un tiempo por paciente y un número de pacientes, tanto en médico de familia como en pediatría, y bueno, luego otras medidas en cuanto a infraestructura, en cuanto a cómo aplicamos la salud digital en la atención primaria, pero el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Madrid es un esfuerzo importantísimo, que era reforzar el plan que ya tenía en marcha.
Uh-huh. ¿Cuántos sanitarios hacen falta en Madrid?
Vamos a ver, la cifra que teníamos antes de la pandemia estaba en 76.000 y ahora estamos cerca de 83.000. Hay 6.000 profesionales más. Uh-huh. De todas las categorías profesionales, principalmente de médicos y enfermeras. Ahora mismo habría que ser muy selectivos dónde realmente nos hacen falta esas plazas, ¿no? Hay un déficit claro en atención primaria, que ahí sí que necesitaríamos médicos y pediatras. Y luego, claro, el horizonte de jubilaciones de aquí a los próximos años es que se jubilan el 30%, aproximadamente es el 35% de los médicos y el 30% de enfermeras. Esto significa que de los procesos de formación en el que es responsable el ministerio, o sea, la cuenta sale en negativo, o sea, se jubilan más de los que van a entrar y por lo tanto el horizonte de aquí a los próximos 5 años va a ser bastante complicado. Yo creo que había que hacer, por eso entendemos que hay que establecer una estrategia de carácter nacional y uh-huh. establecer y realmente además que sea dinámica y que vaya adaptando cuáles son las necesidades que va teniendo año a año cada una de las comunidades autónomas, porque Madrid tiene problemas, pero es que en otras comunidades autónomas es absolutamente dramático, uh-huh. porque pasa que, bueno, como todo se fija en Madrid, parece que solo en Madrid hay problemas, pero yo creo que con esos indicadores de salud habría que revisar otras comunidades autónomas, o también en tiempos de listas de espera, en cualquier otra cuestión, en la que Madrid lidera siempre los mejores resultados.
Pero en otras comunidades autónomas no gobierna Díaz Ayuso.
Ya, esa es la realidad. Eso es lo que pasa. Que no, es verdad que a la presidenta, pues, tiene especialmente cualquier cosa que pase en Madrid tiene una repercusión descomunal, y no entraré en detalles de otras cuestiones que pasan en otras comunidades autónomas, pero sin embargo es que hablo, por ejemplo, del día de lista, el indicador de lista de espera quirúrgica dice mucho de cómo actúa y de la capacidad y la fortaleza que tiene un sistema sanitario. Uh-huh. El último dato del ministerio que dio del mes de diciembre, Madrid está en 63 días. La siguiente comunidad autónoma en menor tiempo de espera es País Vasco con 75, pero es que las 4 últimas, que son comunidades socialistas, es que están por encima del doble de la Comunidad de Madrid, están en 159 días. Entonces, claro, esto lo dices y parece como que no es una noticia, pero es, o sea, es muchísimo tiempo de espera. Uh-huh. Y luego hay que decir que nosotros, en un ejercicio de absoluta transparencia, nosotros publicamos los datos todos los meses y ya probablemente este mes estemos por debajo de los 50 días. Y eso que dice que todo el sistema sanitario, su capacidad de respuesta con recursos, además que en lista de espera quirúrgica no se externaliza nada, que todo es con los hospitales públicos, independientemente de cómo sea la gestión, dice mucho de cómo es la sanidad madrileña y de sus profesionales, que son los que realmente pues están, y también de los equipos directivos, que están actuando con, uh-huh. con mucha contundencia, y estamos ya en cifras prepandemia. O sea,
de todas formas, consejero, las listas de espera están ahí.
Sí, sí, sí.
Sí, yo, caso personal, porque todos tenemos alguno. Yo tengo uno de un familiar que en enero pidió una cita para ir al reumatólogo y se la dieron para el 27 de noviembre.
Ahí hay especialidades que tienen especial, porque son también por especialidades deficitarias. Algunas que tienen, por ejemplo, reuma, alergología, son especialidades que tradicionalmente tienen más tiempo de espera. Eso sí que es cierto. Estamos actuando, o sea, porque se actúa a todos los niveles, no solo lista de espera quirúrgica, sino lista de espera de consulta y también lista de espera diagnóstica. Las cifras que tenemos aproximadamente las otras dos son 50 días, pero eso no quita, que es verdad que hay casos. Claro, todo depende si es primera consulta, si es consulta sucesiva, que luego también el sistema de medición de la lista de espera tiene vida propia, pero en cualquier caso, bueno, todas nos medimos igual. E insisto que nosotros ese dato lo publicamos mes a mes, que somos la única comunidad autónoma que lo hacemos, porque además yo creo que es un ejercicio bueno para que lo sepan los ciudadanos y sobre todo como reto de gestión para cada consejería de sanidad.
Uh-huh. Claro, de cara a las elecciones, ahora hay que proponer cambios y algo más habrá que hacer, ¿no? Si el Partido Popular gana el próximo 28 de mayo. Las encuestas dicen que gana ya más con mayoría absoluta casi.
Sí. Lógicamente, la sanidad es un ejercicio de gestión absolutamente dinámico y con mucha adaptación, que tiene que incorporar mucha innovación, que tiene que incorporar mucha tecnología y requiere decisiones pues de manera permanente, ¿no? Nosotros actuamos, yo creo que hay que distinguir lo que son actuaciones provocadas por la propia pandemia, que es un plan de salud mental que abarca del año 2022 al año 2024, con una inversión principalmente en personal, son 47 millones y el 85% son para profesionales. El plan de mejora de atención primaria, que tiene los capítulos de recursos humanos, infraestructuras, accesibilidad y luego, sobre todo, cómo incorporamos todo lo que es la salud digital, que es otro de los puntos importantes, luego todo lo que es la parte de prevención de salud pública, y luego hay más actuaciones, uno de ellos que es el plan de salud digital. Ahí yo creo que es fundamental, con actuaciones a todos los niveles, pensando en los ciudadanos, que es la tarjeta sanitaria virtual, que también somos la única comunidad que lo tiene. Tenemos ya de 3 millones, la mitad de los madrileños se han descargado la tarjeta sanitaria virtual, y ahora empieza la fase de ir aumentando las aplicaciones, ¿no? Cita sanitaria, pasaporte COVID, acceso a historia clínica, y vamos a ser proactivos en anunciar campañas de prevención, videoconsulta, que ya en toda la atención primaria ya se podría hacer. Y luego ahí, bueno, también salud digital de profesional a profesional, por supuesto en la incorporación en el equipamiento y el recurso más especializado, que es la hospitalización en domicilio. Ahí ahora mismo en Madrid habrá aproximadamente unos 4.000 madrileños que estén viviendo, que estén siendo hospitalizados en su casa, con patologías de distinto tipo. Tenemos desde la unidad de psiquiatría del servicio de psiquiatría de Niño Jesús, tiene niñas con trastorno de la conducta alimentaria hospitalizadas en su domicilio, con las ventajas que tiene, ¿no?, para implicar a la familia en todo el proceso, sobre todo evitar muchas veces el rechazo que tienen a estar ingresadas en el propio mensaje. Bueno, también chicos, que los hay. O podría hablar del programa de hospital de día de oncología del Hospital Infanta Leonor de Vallecas, también de cuidados paliativos, de procesos en geriatría, de servicios de urgencia, que cuando tienen determinadas situaciones que están en el límite de la hospitalización hospitalaria, se hacen en domicilio, y eso permite pues que el paciente se encuentre en un entorno habitualmente más amable. En segundo lugar, que el cuidador se hace más experto, y luego permite al profesional llegar a más pacientes en menos tiempo, ¿no? Yo creo que eso sería el abanico que tenemos de posibilidades, y sobre todo, o sea, con más innovación que va a llegar, ¿no? La inteligencia artificial, que ya aplicamos en pandemia, que te ayuda mucho cuando tienes datos de calidad a predecir decisiones, a ayudarte en esa toma de decisiones, que es fundamental, y a partir de ahí toda esa línea que va a ir, cómo se van a utilizar las aplicaciones. O sea, que realmente que la tecnología nos permita ser más accesibles, hacer al paciente más experto y facilitar el trabajo también para los profesionales sanitarios.
Hay un mantra que se repite mucho desde los partidos de la oposición hacia el gobierno del Partido Popular, que es que al Partido Popular no le interesa la sanidad pública, solo le interesa la sanidad privada. Ese constante de que están fomentando la sanidad privada, no se invierte en sanidad pública.
Bueno, ese es un mantra que repite históricamente. Vamos, tenemos una curiosa manera de desmantelar la sanidad pública, ¿no? Los hospitales, ya estamos en 35 hospitales, hospitales públicos. En centros de salud hacemos, en este mes último, 4 centros de salud, más 6 que habíamos hecho en años anteriores, y vamos a ir hasta 33. La inversión, el presupuesto que tiene sanidad, y yo digo datos que he vivido yo como consejero, en 2017 nuestro presupuesto era de 7.800 millones de euros, y este año estamos en 10.000 millones de euros, o sea que el esfuerzo presupuestario que se ha hecho, que supone casi el 40% del presupuesto regional, y sin dejar de ningún lado, o sea, lo que es, digamos, la sanidad, digamos, de lo que es más del día a día y hasta los procesos más complejos. Madrid lidera son los CESURES, que son los centros de referencia nacional, tienen los mismos que Cataluña, teniendo Cataluña 2,5 millones más de habitantes, somos la única comunidad con una estrategia regional de terapias avanzadas, donde va la máxima innovación, ¿no? Las CAR-T, todo lo que es la estrategia genética, o sea que tenemos mucha complejidad y también combinamos con mucha accesibilidad, ¿no? Y desde luego que el esfuerzo que ha hecho la Comunidad de Madrid es absolutamente descomunal. Y luego otros indicadores que a veces no se hablan, veremos en la elección de los MIRES, porque todavía no ha finalizado, pero habitualmente la primera comunidad en preferencia de elección para los que acaban la carrera, que son los que es un indicador muy bueno, suele ser la Comunidad de Madrid. Más de los 100 primeros, el 50% de las plazas se quedan en Madrid. Y eso dice mucho de nuestra sanidad.
¿Y por qué se van muchos?
Bueno, ahí, esto es un informe del Ministerio, dice que el balance de médicos que salen sobre los médicos que llegan, dice, esto fue un informe del Ministerio que habría que valorar bien, que el balance sale en saldo positivo en cuanto a la recepción de profesionales. Debe ser muy poco también. Pero también es cierto que si el Ministerio de Educación, que es el que tiene que homologar los títulos, tarda 5 años en homologar un título, otros 5 especialistas, pues la verdad es que el problema es importante. Hay algo que hablamos mucho los consejeros de Sanidad en el Consejo Interterritorial, porque, y esto lo decía el consejero de Extremadura, tuvimos una reunión que era una convención, y entonces estábamos en una mesa que hablábamos los dos, y entonces él decía, el problema que tiene el consejero de Madrid, es el mismo que tengo yo, dice que la oposición, dice, nos hace las mismas preguntas, nos hace las mismas críticas, dice, y el problema es que los dos contestamos lo mismo, lo cual, porque todo el mundo dice, no, claro, es que los médicos de Madrid se van a Castilla y León, a Castilla-La Mancha, y los de Castilla-La Mancha dicen que se van a Madrid, y los de Castilla y León, o sea, que alguien en algún sitio, y la realidad del problema es que hay menos médicos, salen menos médicos de los que se jubilan, y siempre el saldo va a ser negativo. Uh-huh. Esa es la realidad.
Le toca ahora afrontar una campaña electoral. Sí. Bueno, llevamos en campaña electoral, ya sabe. Oye, podéis entrar, Cristina, Allende, David, cualquier cosa que queráis me decís, y sí, podéis participar tranquilamente si queréis preguntarle algo al consejero. Viene una campaña electoral, sí, en la que ya llevamos larga, pero bueno, digamos que ahora viene la parte dura.
Bueno, yo no sé en sanidad cuál es la parte dura, porque más dura de lo que hemos vivido, bueno, nosotros ya es que llevamos en campaña electoral desde que empezó la pandemia casi, ¿no? Pero es verdad que y eso lo digo desde el punto de vista sanitario, sí que es verdad que la sanidad no está tan en el foco como estuvo pues en los meses de noviembre, de diciembre, claro, enero. Uh-huh. Es verdad que el hecho de haber finalizado con la huelga, pues ahora ya pues son otras cuestiones, ¿no? Ahora parece que estamos ya con la vivienda. Bueno, y realmente una campaña electoral se tiene que hablar de todo, porque no solo es la sanidad, sino es la estrategia regional, es qué quiere cada candidato hacer con la Comunidad de Madrid. Pero yo creo que tal y como van las encuestas, que el tirón de la presidenta ahora mismo es absolutamente incuestionable.
No, lo decía porque, claro, hubo una campaña electoral hace 2 años y yo tengo la sensación de que desde que terminó aquella ya no hemos salido.
Seguimos en campaña.
Han pasado otros 2 años de campaña electoral.
Sí, sí, es cierto.
En aquella ocasión que salíamos de la, que prácticamente estábamos en medio de la pandemia, la campaña electoral pivotó mucho sobre el conflicto entre el gobierno central y el gobierno regional. ¿Esta también va a ser así? ¿O?
Bueno, yo creo que el planteamiento que ha hecho la presidenta, independientemente del proyecto que tiene el Partido Popular para la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es verdad que la confrontación con el gobierno sigue de manera importante por esa inquina que tiene el gobierno a la Comunidad de Madrid, porque lo vivimos todos los consejeros a todos los niveles, ¿no? Lo vive David Pérez en Transporte, Javier Fernández que tiene en economía. O sea, cualquier decisión que toma Madrid siempre es cuestionada por el gobierno de España. Es curioso tener un gobierno de una nación en contra, en oposición con una comunidad autónoma. Y desde luego, claro, que nosotros nuestro proyecto lo tenemos muy claro, pero también, o sea, nos jugamos mucho más que lo que ocurra en cada municipio o en cada comunidad autónoma. Esto es un proyecto de nación que desde luego hace aguas por todos lados.
¿A usted le ha sorprendido la profunda renovación que ha presentado el Partido Popular en las listas a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento, y los ayuntamientos también?
No, yo creo que es que, vamos a ver, nosotros vivíamos la elección de 4 de mayo del 21, o sea, nosotros que repetimos prácticamente la lista exactamente igual, ¿no? Es verdad que las circunstancias eran distintas. Yo creo que la habilidad de la previsibilidad política de la presidenta nos permitió salvarnos de una moción de censura que era inminente. Y yo creo que el resultado fue, porque siempre hay que recordarlo, que la presidenta cuando fue designada candidata en el año 2019, sí, su primera encuesta en enero da 22 escaños. Uh-huh. Luego el resultado fue de 30, luego fueron los 65, y yo creo que va a ser mayoría absoluta. Esperemos que, bueno, sin confiarnos, pero yo creo que podemos estar muy cerca de la mayoría absoluta. Y creo, claro, que todo eso hace que cada momento tenga un equipo distinto. Y la renovación era lógica. Ella también es verdad que después de las de las elecciones, ella pidió las elecciones, ocurrió aquello, todo el conflicto con Pablo Casado, con la Nacional, y luego ella fue elegida presidenta, y lógicamente uno tiene que tener sus equipos en cada momento. Ha habido mucho movimiento en la comunidad autónoma, en la lista autonómica, porque, por ejemplo, se ha decidido que los que encabezan una candidatura municipal no vayan a la nacional. Digo, perdón, a la lista regional. Luego también dijo que de los consejeros, bueno, somos 10 consejeros y vamos 4 en la lista, ¿no? Luego también otros han ido a la lista municipal, del ayuntamiento, en la lista municipal, pero también es verdad que la lista municipal, del número de concejales que tenía ahora, las previsiones que vaya, es de crecimiento neto importante. Entonces, y yo creo que también es, lógicamente, los partidos son muy dinámicos y cada momento necesita personas distintas, y no me ha sorprendido, porque era, además, la presidenta en este sentido no ha sido sospechosa de que a nadie le haya sorprendido todo esto, porque ya lo tenía muy uh-huh. pensado.
Después de las elecciones de mayo, te dejo, después de las elecciones de mayo, gobernar sin Vox sería lo ideal, ¿o qué?
Sí, gobernar, porque parece mentira, pero aunque estábamos muy cerquita de la mayoría absoluta, por ejemplo, había una medida que a veces no tiene trascendencia, que a nosotros nos ha perjudicado sobre todo por la agilidad en la toma de decisiones y sobre todo la disponibilidad presupuestaria, que ha sido que no aprueben la ley de presupuestos. O sea, si precisamente un partido que es bisagra no utiliza los presupuestos para poder llevar a cabo sus medidas, lo cual dice lo desorientado que está Vox en estas elecciones, y de hecho parece que las encuestas les está penalizando todas estas decisiones, ¿no? Y desde luego que lo ideal sería gobernar con mayoría absoluta, porque hace falta más agilidad en la toma de decisiones, y yo creo que eso es muy bueno para un gobierno, sobre todo que lleva 4 años, ¿no?, con Isabel Díaz Ayuso, y que yo creo que otros 4 permitiría, pues, muchos de los proyectos que están en marcha acabarlos, o nuevos proyectos que hay que arrancar.
Sí, consejero, yo antes que nada querría felicitarle, porque en las elecciones anteriores, en 2021, era el número 2 que depositó la presidenta su confianza uh-huh. como número 2 en las listas, ¿no? Ahora, además de ir en las listas, va como senador, con lo cual está más cerca quizá de la parte nacional.
Bueno, sí, lógicamente. Los senadores son por 2 vías, ¿no? Los senadores que son electos en las elecciones generales y luego los de designación autonómica. Y lógicamente, claro, es un paso hacia, es un salto a la política nacional. Eso, bueno, es una responsabilidad, sí que es muy ligado a Madrid, porque sigue siendo diputado autonómico, pero sí que es un paso importante. Y por eso, que yo creo que en aquel momento ir de número 2 representaba mucho lo que había sido la gestión sanitaria durante todo ese tiempo, pero ahora yo creo que la decisión que sea Alfonso Serrano, que es el secretario general del partido, que es una persona que ha trabajado muy intensamente durante todos estos años, yo creo que es una muy buena decisión.
Uh-huh. David.
Yo voy a ir a materia sanitaria, que creo que es algo que interesa mucho a la gente. En su experiencia como consejero, ¿considera que el gobierno central tiene, no sé si decir animadversión o cierto celo a la hora de cooperar con empresas privadas? Porque al final quien innova en materia sanitaria en muchas ocasiones es la sociedad civil, son las propias empresas privadas. Uh-huh. Y esa colaboración sana que sí que se ve a nivel autonómico en la Comunidad de Madrid no se ve o no se percibe igual a nivel nacional. ¿Sientes que hay una desconexión entre el sector sanitario privado y el gobierno de España?
Totalmente. Además, nosotros en ese sentido creemos que una de las líneas que nos permite avanzar y permitir que nuestra sanidad sea, digamos, puntera, como es la sanidad madrileña, lógicamente son los modelos de colaboración público-privada a todos los niveles, ¿no? A nivel de lo que es la investigación, de lo que es la innovación, de lo que es lo puramente asistencial. Y es curioso, el gobierno, con una ley que todavía no se ha aprobado, pero vamos, que está a punto, que es un ataque claro ideológico a la colaboración público-privada, lo cual es un error absolutamente garrafal, porque ahora mismo, o sea, incluso las propias comunidades gobernadas por socialistas tienen esos modelos. O sea, nadie puede pensar ahora que tú, para determinadas, para el transporte sanitario, lo hagas en seguridad o en cualquier otro ámbito, incluso en el ámbito asistencial. Si uno mantiene unas buenas reglas del juego con pliegos que estén a la altura de las necesidades, que luego que uno vigile los resultados, que los indicadores sean buenos y sobre todo que permita cierto ahorro a las consejerías, desde luego que es un modelo que hay que utilizar utilizar, y ahora mismo sería absolutamente impensable pensar que la sanidad española podría funcionar sin esos modelos. Y hablo un ejemplo muy claro, el de los primeros hospitales que se pusieron de modelo de colaboración público-privada, era el Hospital de Alcira. Y ese hospital, por una cuestión ideológica, se revirtió esa titularidad. O sea, la titularidad era pública, pero la gestión se revirtió a la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Los resultados son catastróficos. Más de 600 personas más contratadas, un 40% más de presupuesto. Ha caído en picado en los tiempos de espera con muchísima más demora. O sea, todo ha sido una mala elección, y yo creo que si uno mantiene esas condiciones que he dicho antes, es un modelo que hay que con el que hay que seguir.
Cristina.
Sí. Pues yo quería hacer una pregunta de balance, porque teniendo en cuenta que son casi 6 años de gestión y que los de pandemia cuentan como mínimo como doble, ¿no? Porque han sido muy muy intensos. ¿Qué destacarías de toda tu gestión o de qué te sientes más orgulloso?
Bueno, yo creo que el hecho de haber vivido la pandemia, lógicamente, ese ha sido un reto de gestión descomunal, ¿no? Porque ha habido muchos teóricos, pero realmente la práctica, o sea, ha sido mucho más dura de todo lo que decía la teoría. Yo lo que creo que hay cosas que son muy importantes, ¿no? El hecho de que la sanidad madrileña ha salido reforzada en cuanto a presupuesto, ¿no? Pasar de 7.800 a 10.000, o que tengamos 6.000 personas más trabajando dentro de nuestro sistema, o que haya aumentado la esperanza de vida, que yo creo que eso es que estamos en 85,2 años, y yo cuando antes estábamos en 83, que son 2 años más, con una pandemia por medio. O sea, que yo creo que han pasado muchas cosas, y sobre todo que Madrid sigue estando a la última en innovación, en gran complejidad. Seguimos recibiendo 160.000 personas para procesos complejos que se tratan de otras comunidades en Madrid. O sea, que yo creo que todo eso hace que la sanidad madrileña, lógicamente, yo espero dejarla mejor de cómo me la encontré, que creo que es así.
Uh-huh. Enrique Ruiz Escudero, vamos a acabar aquí la entrevista, pero yo le dejo al consejero, si quiere, que nos acompañe hasta el final, que vamos a hablar de vivienda, de la ley del sí o sí. Y seguro que te apetece.
Eso no es mi negociado.
Pero bueno, sí. Hacemos una pequeña pausa.